María. Doctor Padawi, buenos días.
Buenos días, Néstor, y a todos los radioescuchas de Blue Radio.
Doctor Padawi, ¿cuál es la columna vertebral de esta reforma tributaria? ¿Qué les ha dicho a ustedes el ministro?
A ver, primero tengo que aclarar que yo no tengo texto formal, ni ha existido ninguna reunión que conlleve a construir conjuntamente el proyecto de reforma. Esta es una iniciativa del gobierno y nosotros hemos estado atentos a los comentarios de la comisión de expertos y comentarios que hemos tenido con el doctor Santiago Rojas y con el doctor Mauricio Cárdenas. La columna vertebral de la reforma prácticamente se soporta o está soportada su columna en IVA, en renta y en utilidades. Yo creo que esas son las tres cosas más importantes que tiene el proyecto de reforma que pretende presentar el gobierno nacional en las próximas horas.
Sí. En IVA ya sabemos que el IVA pasa de 16 a 19 o a 18, doctor Padawi.
A 19%. Hay cinco grupos, cuatro grupos, 0, 15, 0, 10, 15, 19. Esos son los grupos que están planteados de manera general, pero la idea es universalizar el cobro del IVA con una tendencia mayor al 19%.
Sí. ¿Renta qué cambia?
Bueno, renta está planteando a las personas jurídicas pasar del 33 al 35%. La base gravable en persona natural parece ser que se va a presentar ampliando esa base tributaria a las personas, los ciudadanos hoy que ganen a partir de 3.300.000 pesos, si mal no estoy, pagarían renta. En el proyecto de reforma estaría contemplado que ese universo se ampliaría a personas de 1.5 millones de pesos, ingresos por 1.5 millones de pesos. A partir de ese ingreso, la persona natural tendría que pagar renta de acuerdo al proyecto de reforma.
¿Habría una tarifa única de renta para personas naturales y jurídicas?
No, naturales se mantendría lo que hoy está vigente, y jurídica la propuesta es que pasaría del 33 al 35%.
Sí. ¿Cuántas personas nuevas tendrían que declarar renta, doctor Padawi?
A ver, exactamente no tengo el dato.
Es que hay una cifra que me parece que es escandalosa, que el gobierno quiere incluir en ese grupo de quienes declaran renta a otros 3 millones de colombianos.
Es posible que esa sea la cifra que contempla ese nuevo universo.
¿Y
es
esos
posible,
3 millones no de colombianos, declarar renta significa pagar renta?
Pagar renta a partir de 1.5 millones de pesos de ingresos.
¿A partir de 1.5 millones de pesos?
Sí, señor.
Eso es
sí,
un salario
sí.
Mínimo y medio, más o menos.
Eso son dos salarios. Tienes razón. Sí, porque
un poquitito más, pero no llega al medio.
El mínimo está en 700.000 pesos, sí, es apenas algo más de dos salarios.
Sí. Pero esto para pagar cuánto estos asalariados, cuánto de sus ingresos.
No, la base tributaria hoy está planteando que se pague una renta y unificarla con lo que hoy existe, pagar su renta igual que paga hoy un ciudadano de 3.300.000 pesos.
Sí, doctor Padawi, decía usted, la base son IVA, que pasa de 16 a 19, renta que se unifica de 30 a 35, y utilidades, ¿qué cambian las utilidades?
A ver, hoy tenemos un impuesto al patrimonio, se está planteando la creación, la eliminación de este impuesto al patrimonio, y se está planteando la creación de un impuesto a los dividendos, tanto a persona natural como a la persona jurídica y a los dueños de la empresa. Ahí hay una discusión de cómo se separa y cómo se define cuáles son las utilidades de la empresa y cuáles son las utilidades de los accionistas de la empresa, de los dueños de la empresa. Pero ahí siempre ha existido la discusión y no tengo claro cómo quedaría el proyecto de reforma.
Doctor Padawi, ¿eso no es volver a la doble tributación de la que había salido Colombia hace muchos años?
Es posible, sí, Sí, se está, esa es la gran discusión que hay, esa es la gran preocupación que hay, que no se, que no se, que a una misma persona no se le, no se le tribute, claro, doblemente.
Paga impuestos la empresa y después paga impuestos el socio por lo que recibió la empresa.
Por los dividendos, sí señor. Eso es lo que ha venido socializando el gobierno.
Sí. Doctor Padawi, ¿usted qué ambiente ve en el Congreso para esta reforma tributaria?
A ver, Néstor, antes de contestarte esa pregunta, aquí hay otros temas que son muy importantes que nosotros, el Congreso ha venido insistiendo que se analicen. Es el tema de las fundaciones, es el tema de las cajas de compensaciones, que tienen hoy una gran ventaja de la posibilidad de evadir impuestos. Las fundaciones sin ánimos de lucro se convirtieron hoy en los mayores contratistas del Estado, solo con la finalidad de evadir toda la tasa tributaria que contempla la ley 80 y que contempla el estatuto tributario para los casos de contratación pública. Y el caso de las cajas de compensación, vemos que tienen unos ingresos muy, muy altos y que no amerita, en medio de un hueco fiscal que tenemos, no amerita que unas organizaciones que no hacen parte del Estado, que de alguna manera también tienen unas utilidades, entre comillas, sigan con unos ingresos tan altos. La idea es dejarle a las cajas de compensación lo que tiene que ver con los servicios de salud, porque hay muchas cajas que también prestan sus servicios para el régimen subsidiado, y con el tema de construcción de vivienda para los afiliados. Esos son temas importantes que no se pueden perder de vista y que serían de los más importantes en la reforma tributaria. En cuanto al ambiente que hay en el Congreso, hoy no hay un ambiente muy favorable con el tema del IVA, es un tema que va a tener mucha discusión, y sobre todo si en algún momento se plantea que se va a tocar productos de la canasta familiar, que creo que el Congreso y en especial la Comisión Tercera no está dispuesta a acompañar al gobierno en el caso de que presente esta iniciativa.
No, pero parece que no, porque precisamente estaba todo el lío de cómo se reembolsan a los más pobres el IVA de la canasta familiar, que en algún momento incluso Simón Gaviria habría dicho que sería a través de los que están en la base de datos del Sisbén. Pero lo cierto es que usted está viendo buen ambiente, más allá de la discusión dura que va a estar en el IVA, por el cual se espera recaudar 8 billones de pesos en el aumento de 3 puntos del IVA del 16 al 19. ¿Ve usted ambiente en las comisiones económicas del Congreso tras el triunfo del no en el plebiscito?
No veo un ambiente. Yo presidí la Comisión Tercera cuando se aprobó la reforma del 2002. Los ambientes son totalmente diferentes. Hoy hay una gran preocupación porque el gobierno ha venido presentando reforma tras reforma. Presentó una reforma en el 2012 convenciendo al Congreso que era una reforma estructural. Después presentó una ley de financiamiento que se convirtió prácticamente en otra reforma tributaria, y nuevamente nos están vendiendo la idea de que es una reforma realmente estructural. Si bien es cierto, hay una gran necesidad de mejorar el estatuto tributario por temas de los niveles de inversión y las calificadoras internacionales que tiene el país, en un momento no muy, 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 muy positivo, sino en un momento de alerta, pero el ambiente no es positivo, la reforma no se ha socializado de manera profunda, hay mucha especulación en el Congreso sobre qué viene y qué no viene, y sobre todo el Congreso con miras a defender al ciudadano, a la clase media trabajadora, que tendremos que analizar y discutir cómo una persona de 1.5 millones de pesos va a empezar a pagar renta, y no solo eso, aquellas personas que están vinculadas por OPS, los impuestos territoriales, que tienen también una gran incidencia sobre los ingresos de los colombianos, también habrá que analizarles, porque hay mucha gente que trabaja a través del mecanismo de orden de prestación de servicios, y además de los impuestos del estatuto tributario, hay una gran cantidad de impuestos en las entidades territoriales, como las estampillas y otros impuestos que se han creado en algunos departamentos y que evitan que al ciudadano común y corriente le ingrese lo que realmente merece por el trabajo desempeñado.
Sí. Doctor Padawi, una pregunta final. Me dicen que usted ya tiene listos los ponentes de la reforma tributaria, ¿cierto?
A ver, aquí uno tiene que ser en esto coherente. Si no hay reforma tributaria, por lo tanto no puedo designar o no puedo nombrar los ponentes.
No, pero...
tengo que esperar que se presenten. Pero en la comisión hay gente muy capaz y gente que ha venido estudiando el tema de la reforma, el tema del proyecto que presentó la comisión de socialización y la comisión de expertos que se presentó en la comisión tercera, y pues hay gente muy interesante que seguramente nos va a acompañar en caso de que la reforma sea presentada, como es el caso del doctor Alejandro Carlos Chacón, que con toda seguridad si se presenta la reforma vamos a llamarlo a que preste un servicio dentro del grupo
partido,
de coordinadores ponentes
del Partido Liberal.
El doctor Oscar Darío Pérez, que es otra persona
conservador,
con
¿no?
mucha capacidad. No, el doctor Oscar Darío es miembro del Centro Democrático.
Ah, Centro Democrático.
También, sí, nos va a acompañar también. Y bueno, cada partido, esperemos que cada partido pueda participar, y la idea es socializar la reforma en todo el país. Nosotros hemos dicho, Néstor, y en esto uno tiene que ser coherente, responsable y serio, nosotros no estamos dispuestos a pupitrear la reforma. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, y no nos pueden meter el miedo y meter el terror de que es que si no aprobamos la reforma vienen los niveles de las calificadoras de riesgo.
Ah, ese,
de
es el, ese es el coco, sí.
Ese es el coco. A nosotros no nos van a meter ese bombombo en la boca. Que lo siento, sí, no va a suceder.
No nos van a meter ese bombombo en la boca, dice el presidente de la Comisión Tercera.
No estamos dispuestos a eso. Creo que el presidente Santos ha hecho un esfuerzo enorme por conseguir la paz de este país. Ha hecho un esfuerzo enorme en materia económica y de muchos otros aspectos. Y yo creo que consonante a su disposición seria y coherente, no vamos a correr como de pronto lo pretende el Ministerio de Hacienda, de que tenemos que correr y ponernos fecha. No, la Comisión Tercera es quien dirige el proyecto de reforma tributaria en el caso de que se presente, y es la Comisión Tercera la que va a tomar la decisión de socializar ese proyecto y analizarlo con profundidad. Si tenemos que buscar a más expertos, a mucha gente que haga parte de todo el círculo en el país, que sepa de reforma tributaria y que tenga mucho más claro estos aspectos, lo vamos a utilizar, pero no vamos a correr.
Doctor Padawi, muchas gracias. Lo vuelvo a llamar de aquí a que se apruebe la reforma tributaria, a ver cómo les va con la bombombum, si se las metieron en la boca o no.
Néstor, con mucho gusto, claro que sí.
Gracias, señor, un abrazo. Chao.
Ok, gracias.
Bueno, me gustó, Felipe, esta del doctor Padawi. No nos van a meter la bombombum en la boca. Está comenzando el pulso político entre gobierno y Congreso alrededor de la reforma tributaria, con las clavadas, por supuesto, que vienen de aquí en adelante.
Néstor, la van a sacar adelante como sea. Pero ¿sabe qué me sorprende a mí? Que nadie habla de los planes de austeridad, Néstor.
No, viene con un apretón. No, eso sí van a tirar.
Sí, pero la llamada austeridad inteligente tampoco la tenemos tan clara. Fíjese usted que el gobierno ha venido hablando en varias oportunidades del apretón. Pero es que bueno, la tributación,
es que aquí,
por ejemplo, para empleados que ganan dos salarios mínimos, o sea, esto va a ser...
No, aquí viene una clavada
del estudio. Muy, es que
muy
con vaselina
dura,
es poco, le
para muchos colombianos, sí, señor.
Una declaración de renta para más de 3 millones de colombianos más.
¿Cuánto vale un contador, Néstor?
Dos salarios mínimos.
¿Cuánto vale qué?
Pesos.
Bueno, ¿cuánto vale contratar un contador para que le haga usted su declaración
pero,
de renta?
Pero, Felipe, déjeme insistir en una cosa. Néstor, que ojo, pero, que declarar renta a partir de 1.5 millones de pesos no significa pagar renta. Es posible que tenga que declarar. Ahora, lo ponen a declarar con la expectativa de que en algún momento le dicen, venga aquí, que tenemos perfectamente claras sus cuentas, y usted, obviamente, una cosa conduce a la otra.
Claro, Néstor, por ejemplo, en Canadá todo el mundo presenta declaración de renta, gane o no gane plata. Es obligatorio que todos los ciudadanos mayores de 18 años presenten,
Felipe,
su declaración de renta.
Ese es parte del debate. Aquí acuérdese que arrancamos en 5 millones, lo bajaron a 3 y pico, a 2,
sí,
ya vamos en 1.5 millones.
Pero mire usted que, por ejemplo, en países como ese que le estoy mencionando, como Canadá, usted presenta su declaración de renta, y si no tiene que tributar, seguramente el Estado le va a dar a usted plata. Le hace reembolsos.
No,
pero aquí
es la diferencia.
Es decir, ¿cuánto vale un contador barato?
No sé. Vale
500 mil pesos,
sí,
un millón de pesos para que le presente su declaración de renta.
Por ahí.
O sea, no parece ser muy justo con quienes ganan tampoco, Néstor.
¿Qué, Juan? Perdón.
Iba a decir exactamente la última frase que dijo Felipe Zuleta. A mí me parece que esto es un despropósito, Néstor. Resulta entonces que ahora van a imponerle una cantidad de obligaciones a colombianos que en realidad son colombianos de ingresos muy escasos, Néstor. Es que quién con dos salarios mínimos va a tener holgura, va a tener eso a duras penas alcanza para una subsistencia congrua. A mí me parece que se están metiendo en un camino muy complicado. Claro que uno echa de menos unas medidas más fuertes de austeridad. Creo que va a ser muy difícil explicarle a los colombianos eso que han ido a decir a los gremios para congraciarse con algunos sectores frente a los alivios empresariales versus la tributación de las personas naturales. Por supuesto que la tributación empresarial en Colombia la han llevado a unos niveles insostenibles. Pero lo que resulta socialmente insostenible es corregir los errores de Mauricio Cárdenas con las empresas por cuenta de apretar a las personas naturales. Entonces, esto va a ser muy difícil. Miren lo de Padawi. Padawi ha sido un tipo bastante cercano al Ministerio de Hacienda y esta entrevista termina con una peladita de colmillos. A nosotros no nos vengan a presionar, esa bombombú no me la mete en la boca, porque los parlamentarios entienden lo que les va a suceder en sus electorados cuando le tengan que explicar a la gente que votaron para que les metieran nuevo IVA.
Juan, agréguele, agréguele otra ecuación, que tengan... es que llega en el momento político más duro para el gobierno Santos, de mayor impopularidad, el momento de mayor sacrificio, de presentación. Entonces el mensaje es, desde la impopularidad del gobierno, desde el golpe del plebiscito y ahora con una clavada aún mayor, va a ser un mensaje durísimo de vender. Pero este es el debate que comienza para los próximos
las personas que tengan una renta líquida mensual neta de 1,5 millones de pesos, o sea que al año tengan 18 millones de pesos de ingresos netos, van a pagar impuesto. No es que los pongan en una lista para no pagar, van a pagar impuesto.
¿Cómo
van
pagan?
A tener una tarifa.
¿Cómo
sí,
pagan?
Néstor,
¿cómo
van
pagan?
A pagar impuestos.
Porque tengo por otro
van
lado,
a tener una
Aurelio,
tarifa.
Desde el Ministerio de Hacienda me dicen que no asuste a la gente porque pagar renta, declarar renta no significa pagar renta.
Pero van a pagar, yo lo sé, declarar renta no significa que usted va a pagar, pero van a pagar, va a haber una tarifa de 2,3% que van a empezar a pagar. Y con el tiempo se la van
a
empezar
a
ir subiendo.
Va a ser gradual, Aurelio. Entonces que arranca el millón y medio. En millón y medio,
por eso,
tarifa
va a
cero.
Tener que pagar. Va a tener de 1,500,000 uno va a pagar tarifa, Néstor, va a pagar 2-3%. Ahora, los que hablan mucho de que los mercados internacionales, ¿qué van a decir? Y yo pregunto, ¿y los que van a hacer el mercado, qué van a decir? Porque ese hogar que tiene 1,500,000 de pesos mensuales de ingresos, teniendo que pagar renta y con IVA del 16-19% para los productos que tiene que adquirir semanalmente para poder vivir, ¿qué va a pasar con esos hogares? ¿Con esos hogares qué va a pasar?
¿Se acuerda la frase?
Mientras
¿se acuerda
tanto,
la frase?
A las grandes corporaciones les van a bajar los impuestos. O sea, el grupo Aval, que hoy puede tener una tarifa de 40% nominal, se la van a bajar al 35%, para que la pongamos así clarito, mínimo al 35%. Las microempresas jurídicas, que son 1,250,000 microempresas, que apenas reciben el 12% de las utilidades colombianas, van a tener la misma tarifa que el señor Carlos Slim, o que las empresas de Carlos Slim, para ponerla más clarito. ¿Eso será justo? Esta es una reforma monstruosa contra las clases medias, contra los trabajadores.
¿Se acuerda?
Y en favor del gran capital. Es así.
¿Se acuerda la frase del presidente Santos de que iban a chillar los ricos?
Bueno, vamos a poner a chillar a los ricos, dijo Santos.
Aquí creo que van a chillar ricos y pobres y todo el
qué
mundo.
Qué horror. ¿Quién fue el que dijo que en la vida lo único seguro era la muerte y los impuestos?
Bueno, pues aquí
están tranquilizados las películas.
Benjamin Franklin fue que lo dijo. Es que
ahora,
mire,
pero le quiero
además
decir,
de...
es que cuando usted se sienta a mirar lo que los colombianos en general tributamos, que aquí estamos hablando de renta, pero sume las otras 70 tasas y contribuciones que todos los colombianos tenemos.
Los regionales y los nacionales.
No, los regionales, los departamentales, claro. El de movilidad, el de no sé qué.
Bueno,
entonces tenemos 70
esto
tasas.
Esto políticamente
y
es muy duro, Néstor, pero políticamente, Álvaro, sin duda, todo eso es cierto. Lo que pasa es que el tema tributario es muy importante en una sociedad y en Colombia tenemos unos problemas muy graves en ese aspecto y hay que resolverlos. ¿Cómo se resuelven? Es la gran discusión y es difícil. Pero, mire, por ejemplo, el tema central de la igualdad. Está demostrado que después de impuestos, el Gini en Colombia no mejora. O sea que la estructura de impuestos que tenemos no está siendo redistribuida.
El Gini es el índice de desigualdad.
¿Qué es el Gini? ¿Qué
es desigualdad?
Es la diferencia, el índice de desigualdad, que mide en teoría qué tan clase media son las sociedades, Felipe.
Sí, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y el instrumento para mejorar la desigualdad más importante que tienen los estados es su estructura tributaria. Los estudios demuestran que en Colombia, después de impuestos, no mejora. O sea que el tema de redistribución no se está dando. El tema de inversión social, que es urgente en un país en desarrollo como este, pues está afectado fundamentalmente por el tema de evasión. A mayor evasión, menor inversión social, hay que trabajar el tema ahí. Pero hay temas que lo vuelven mucho más complejo. La competitividad del país está en buena parte en los temas tributarios.
Sí.
Tenemos unos impuestos directos internacionalmente muy altos para las empresas y tenemos unos impuestos indirectos, IVA, que comparados con países de desarrollo comparable como los de la región, son muy bajos, son más bajos comparados con Chile, Argentina, Perú, pero como dice Aurelio, pues obviamente eso afecta muchísimo a los sectores más débiles. La pregunta es si no se toca la canasta familiar, puede terminar afectando más a los productos más caros que gastan los sectores más prósperos. O sea que
no, pero el
una
IVA,
cosa es IVA,
el con IVA sube,
familiar y una cosa es
ese golpe, de 16 a 19%, es que eso es al corazón, de los empleados en Colombia.
Pero ya voy,
Álvaro,
ya voy.
Álvaro, es que
ya voy a ese tema que se va a hacer la gran discusión larga durante muchas semanas.
Para
Aurelio, pero es simplemente la puntada
comparativa entre las tarifas de un país y otro es una técnica equivocada, porque usted lo que tiene que comparar es la tarifa con el crecimiento del ingreso por habitante. Entonces, claro, cuando a mí me dicen que es que en Dinamarca la tarifa, el tax al consumo es del 20 y en Colombia solo estamos en 16, pero lleve
peso. Pero yo estaba comparando con países de desarrollo regional.
Tiene que ser es ahí.
Comparable.
No me diga que porque en Chile, usted sabe que Colombia está en el décimo país de América Latina en ingreso por habitante. Colombia es el décimo país de América Latina por habitante y el 92 en el mundo. Y entonces ese país que es 92 en el mundo en ingreso por habitante, que es décimo en América Latina en ingreso por habitante, tiene que pagar una tarifa equilibrada.
La última porque
pero también, mientras Chile recauda casi 30% del PIB en impuestos, en Colombia no llega al 15%. Hay un tema de que muy pocos tributan y eso pues hay que enfrentarlo. Obviamente hay un tema de pobreza. La reforma tributaria no es solamente por la caída de los ingresos petroleros, es porque también se van a terminar unos impuestos que van a desaparecer, el de riqueza y el 4 por mil. Entonces aquí hay unos temas muy complejos.
4 por mil lo sigue dejando.
Pero hay que enfrentar esta discusión.
Sigue siendo temporal el 4 por mil.
Sí, pero por ejemplo, repito, el tema del IVA.
Pusieron el 4 por mil.
Una cosa es con canasta familiar y otra sin canasta familiar. El grueso de los ingresos de las familias más pobres en Colombia está en canasta familiar. Si esta queda por fuera del IVA, el efecto sobre esa población casi que queda liberado, bueno. Y por el contrario se le encarece a los que más tienen y a los productos más costosos.
Álvaro, en segundos vamos a contarles el resumen de las noticias de Colombia y el mundo. Pueden ustedes opinar, vamos a tener oportunidad de hablar larguísimo muchas mañanas a partir de hoy de la reforma tributaria. 8:33, se bajó el osito en Lebrija, en Santander. Hay noticias desde los Estados Unidos con el presidente Barack Obama, que acaba de firmar una alianza para llevar una misión tripulada con seres humanos a Marte en el año 2030. El resumen de las noticias de Colombia y el mundo en segundos, aquí en Mañanas Blue.